TDD. Tiempo de deporte.
Señoras y señores, muy buenos días. Les habla Daniel Traver en nombre de todo el equipo de deportes de Radio Unizar. Ya saben que esta semana la polémica ha rodado en torno al vídeo de las llenas, ese vídeo que emitió TV3, la televisión catalana. El Real Madrid lo demandó y rápidamente la televisión rectificó. Ramos habló después del partido sobre esta cuestión.
Bueno, yo creo que se le ha dado ya, ¿no?, demasiado bombo al vídeo como para que yo siga hablando de las llenas, ¿no? Para eso estáis ustedes, que tenéis 20.000 documentos nuestros de ellos, y si queréis hacer un vídeo, pues está en vuestra mano. Nosotros no creo que estemos a ese nivel, ¿no?, para hacer eso.
Dejamos la polémica y vamos con el resumen, vamos con la actualidad del Real Madrid, porque en la jornada 23 ganó 4-1 al Sevilla.
El Real Madrid vapuleó al Sevilla en el Bernabéu con un Cristiano en plan estelar. El jugador portugués anotó un hat-trick y dio otro gol a Benzema. Hacia el final del encuentro, Manu del Moral redujo diferencias para el Sevilla, colocando el definitivo 4-1. Un Madrid en el que no estaban ni Xavi Alonso, ni Di María, ni Özil, jugó como hace tiempo no se veía, dominando el partido en todo momento. Cristiano Ronaldo, con los 3 goles del sábado, supera a Gento en la carrera hacia el máximo goleador de la historia del Real Madrid y se coloca sexto con 186 dianas. En rueda de prensa, Karanka dijo que era necesario e importantísimo que CR7 se encontrara a este nivel para recibir al Manchester United el miércoles. Por su parte, Emery se lamentaba de los 2 primeros goles por demérito propio. También habló Pepe en zona mixta, que decía esto.
Bueno, son 2 grandes equipos, ¿no? Manchester tiene muy buenos jugadores. Yo creo que no hay favorito, ¿no? Nosotros jugamos aquí en casa dentro de nuestra afición. Tenemos una responsabilidad muy grande que tenemos que afrontar con la máxima seriedad.
El Madrid recibirá al United el miércoles en el partido más importante en lo que va de año. Un encuentro trascendente para la continuidad en la Champions League, donde el Madrid sacará el mejor 11 que tiene disponible. Por parte de los ingleses, vienen con la Premier ya prácticamente ganada, a 12 puntos del City, y también presentarán su 11 de gala.
El FC Barcelona se infló a marcar goles, fueron 6 frente al Getafe en un partido que se jugó a las 12 de la mañana pese a los deseos del presidente blaugrana. Edu García, ¿qué se disputó en el partido? ¿Cuál fue la última hora y lo más destacado?
Pues el titular, podemos decir que el Barça también gana por la mañana. Los de Jordi Roura vencieron por 6-1 a un Getafe que en ningún momento pudo hacer frente. 6 goles y 6 goleadores, no solo de Messi viven los blaugranas. Marcaron a Alexis Sánchez, el propio Messi, Villa, Tello, Iniesta y Piqué. Álvaro Vázquez hizo el de la honra para los visitantes. Hay que destacar la actuación de un fantástico Andrés Iniesta, que no solo anotó el 5º gol, sino que también asistió en el primero a Alexis y durante todo el partido dio un recital de calidad. En cuanto a Leo Messi, solo marcó un gol, pero fue un dolor de cabeza permanente para los azulones.
Vamos con el resto de la jornada 23, con el resto de la jornada de la Liga BBVA, ya que el Atleti está a 12 puntos del Barça y ahora está por debajo en la clasificación, muy apretada. David Lorao.
El Atlético de Madrid volvió a pinchar a domicilio, esta vez fue en Vallecas ante un Rayo que supo aprovechar los puntos débiles de los colchoneros y fueron superiores en todo momento. De esta forma se mantienen en puestos de Europa League. Falcao marcó el único gol rojiblanco. En la lucha por la Champions, el Málaga venció al Levante a domicilio con un partidazo y un doblete goleador de Isco, y el Valencia también hizo los deberes, venció por 0-1 al Celta y mantiene la dinámica positiva tras la llegada de Valverde. El Español también sigue en racha, contundente victoria de los pericos en la Catedral por 0-4 ante un deprimido Atleti de Bilbao. Sin embargo, el más deprimido de primera es el Deportivo de La Coruña, que perdió en casa ante el Granada y se mantiene como farolillo rojo de la clasificación, tras el Celta y un Mallorca, que solo logró empatar a 1 contra los Osasuna en casa. Las aguas están revueltas en La Coruña. Domingos Paciencia ha sido cesado como entrenador tras poner su cargo a disposición del Endoiro, que ha ratificado su decisión. A pesar de ello, el presidente del Deportivo asegura que el equipo está mejor de lo que demuestra los resultados.
Sigo creyendo en que el equipo es muy superior a la situación que está teniendo la tabla, y que lo que hay es que esperar que efectivamente eso lo podamos demostrar con goles y con puntos.
Pues parece que la paciencia al que se le ha acabado ha sido al Endoiro, porque Fernando Vázquez es el nuevo entrenador del Deportivo hasta final de temporada, y con él será el tercero que será entrenador después de los 2 que ya ha echado. El estetista Fernando Vázquez estará en el banquillo en el próximo partido. Pero vamos con más, vamos con el flash del resto de la jornada en segunda división. Daniel Grau, ¿qué ocurrió?
En segunda división las cosas siguen prácticamente igual. El Elche, pese a su empate a 0 con el Córdoba, sigue líder. Le sigue el Almería, que aplastó por 5-1 al Sabadell a 10 puntos. Tercero aparece el Alcorcón, que ganó a Las Palmas por 3-1. Los otros 3 equipos que jugarían playoff de ascenso a día de hoy son el Girona, el Córdoba y el Villarreal, que se mete en estos puestos tras ganar 3-0 a la Ponferradina. Por abajo se aprieta la tabla clasificatoria, pero siguen en descenso Huesca, Hércules, Racing, pese a que ganó 1-0 al propio Huesca, y Xerez, que se hunde y está a 5 puntos de salvación. Los filiales de Madrid y Barça tuvieron resultados dispares y mientras el Castilla ganaba por 0-1 en Xerez, el Barça B caía en casa con el Guadalajara por el mismo resultado.
¿Y David Lola, la última hora de la Operación Puerto cuál es que ha decidido la jueza?
Pues la juez del caso Operación Puerto comienza a escuchar a los presuntos ciclistas implicados. Hoy es turno para el excorredor del Liberty Marcos Antonio Serrano, al italiano Iván Basso y el alemán Jorg Gaxke. El martes darán su testimonio Joseba Beloki, Echevarría e Isidro Nozal, entre otros, y el miércoles Jesús Manzano, el primer ciclista en denunciar los métodos de Eufemiano Fuentes. El martes 19 hablará a Tyler Hamilton por videoconferencia desde Estados Unidos y el 22 Alberto Contador lo hará en persona tras desestimar la juez la solicitud del español de hablar también por videoconferencia.
Y muy rápidamente, ¿qué le pasa a Eto'o con su federación?
Pues Samuel Eto'o ha acusado a la Federación Camerunesa de Fútbol de querer asesinarle después de lo que el delantero del ANCI denunciase la mala gestión del fútbol en su país natal. El camerunés dice haber recibido amenazas de muerte, vivir rodeado de gendarmes por seguridad y de negarse a comer con sus compañeros de selección por temor a ser envenenado.
Vamos con la previa de la Champions, porque ya saben ustedes que estos dos días, martes y miércoles, hay Champions para el Real Madrid y para el Valencia. Edu García, ¿cuál es la última hora?
Así es, vuelve la Champions, vuelve la Europa League, en definitiva vuelve el fútbol europeo y con ello las grandes noches del mes de la primavera futbolística del viejo continente. Desde mañana hasta el mes de mayo, el único objetivo de todos los participantes es llegar a Wembley y al Amsterdam Arena, Valencia, Real Madrid. Barcelona y Málaga buscan la Champions, Levante y Atlético de Madrid la Europa League. El Valencia será el primer equipo español en saltar a escena. Mañana martes, los Chess reciben al Paris Saint-Germain y sus petrodólares en forma de Ibrahimovic, Lucas Moura o Lavezzi. Un cuadro el parisino lleno de talento, pero falta de unión colectiva, algo que los de Ernesto Valverde deben aprovechar. El Valencia y sus opciones de estar en cuartos pasan por ser un bloque ordenado, sólido y que no dé concesiones al rival. Así ve el encuentro el franco argelino Feghouli.
Bueno, somos favoritos. PSG ha fichado jugadores a 60 millones de euros, pero va a ser difícil para París. Hay muchos jugadores de nivel alto en el equipo del Paris Saint-Germain y el equipo está unido y bueno, yo tengo un buen presentimiento.
Si el martes debuta el Valencia, el miércoles será el turno de un Real Madrid que recibe al Manchester United en el Coliseo Blanco. El Santiago Bernabéu será testigo de la eliminatoria por excelencia de estos octavos de final. Una eliminatoria al 50%, una eliminatoria llena de estrellas mundiales, donde Cristiano y Van Persie parecen ser los jugadores más en forma de ambos conjuntos. El portugués atraviesa el mejor momento de su carrera y la comunión con la grada es total. El holandés es el goleador de unos Diablos Rojos que esperan llevarse a Manchester un resultado positivo. Partidazo por todo lo alto.
Y Emilio Butragueño nos ha ofrecido unas declaraciones explosivas dándonos siempre titulares.
Una eliminatoria preciosa para los aficionados, creo que también para los jugadores. Es una motivación especial enfrentarte a, no solamente a un gran equipo, sino a una organización tan prestigiosa como Manchester United y, por supuesto, con confianza absoluta en nuestro equipo.
Una eliminatoria preciosa la que medirá el Real Madrid al Manchester United, pero el miércoles, para cerrar esta primera semana de competición, el Shakhtar y el Borussia se miden en una de las eliminatorias más atractivas de los octavos de final, sin mucha historia ni tradición, pero con una propuesta futbolística que el espectador agradece. Ambos sufren sin balón, el que se adueñe de él tendrá mucho ganado. Reus y Cuba desbordando a Serna y Rat, Luis Adriano retando a Hummels y Subotic, o Fernandinho y el recién llegado Tyson robándole la batuta a Götze y compañía. Eliminatoria bonita, ambos quieren soñar con los cuartos. El primer asalto en el Donbass Arena de Donetsk. Además de los duelos españoles y el mencionado Shakhtar Borussia Dortmund, el martes el Celtic de Glasgow recibe a la Juventus de Turín. Los católicos intentarán atrapar en la ratonera de Celtic Park a la Juventus, como hicieron con el Barça en la fase de grupos. El contragolpe y la fortaleza defensiva, armas escocesas. Por su parte, la Juve, de la mano de Pirlo y su clásico 1-3-5-2, espera poder superar a un correoso Celtic.
Y en la Europa League, García, Atleti y Levante.
Eso es, en la segunda competición europea, tanto Levante como Atlético de Madrid disputan la ida de los 16avos de final en casa. Los granotas reciben al Olympiacos de Michel intentando alargar el sueño europeo. Por su parte, el Atlético del Cholo, en busca de revalidar el título, recibe a un Rubin Kazan que llegará a la capital de España con viejos conocidos para la afición española. El exmalaguista Rondón, los españoles Orbaiz, Marcano y César Navas lideran la expedición rusa. Algunas de las eliminatorias más destacadas de esta ronda de 16avos son la que disputan el Zenit y el Liverpool, el Tottenham y el Lyon, Leverkusen, Benfica o el Borussia Mönchengladbach, Lazio.
Y rápidamente, Edu, ¿cuál es el flash de la Copa África?
Pues ya tenemos rival en el grupo B de la Copa Confederaciones, será Nigeria. Las Águilas Verdes derrotaron por un 1-0 a Burkina Faso y serán rivales en la Copa Confederaciones. El tridente Moses Brown y Emenike y la superioridad física de Obi Mikel han hecho que los nigerianos sean justos vencedores.
Vamos ya con el fútbol internacional, ese fútbol que siempre nos trae David Dorado. Porque David, ¿qué ha pasado en Europa? ¿Qué es lo más destacado?
Pues en Inglaterra, el rival del Real Madrid, el Manchester United, más líder después de su victoria por 2-0 contra el Everton y la derrota del City por 3-1 en el campo del Soton, lo que aumenta la ventaja a 12 puntos. Cierran puestos Champions, Chelsea, Tottenham y quinto el Arsenal. Viajamos a Alemania, donde encontramos más de lo mismo. Bayern lidera en solitario con 15 puntos de ventaja sobre Dortmund tras ganar 4-0 al Schalke y que los de Jürgen Klopp perdiesen 1-4 contra el Hamburgo. En Italia, la Juve también más líder, pero solo con 5 puntitos por encima del Nápoles. La Juve ganó 2-0 a la Fiore y el Nápoles empató a 1 en el campo de la Lazio, que es tercera. Cierran puestos europeos el Inter y el Milan. Y en Francia, fin de semana perfecto para el rival del Valencia, el Paris Saint-Germain, que ganó 3-1 al Bastia y vio perder al Lyon 1-3 frente al Lille, por lo que ya lidera la clasificación con 6 puntos de ventaja.
Finalmente vamos ya con polideportivo, vamos con la final de la Copa del Rey, esa final de la Copa del Rey donde ganó el Barcelona y donde lamentablemente vimos esos pitos que no nos gustan a ninguno hacia su majestad el Rey. Estos son los pitos y este es el sonido.
Cuando suena el himno nacional español, accede su majestad el Rey Don Juan Carlos al Buesa Arena y le habrá bastantes pitos.
Lo oímos.
Ustedes sabrán si es buena imagen o no, nosotros se lo dejamos a su elección. Lo que sí nos interesa es lo deportivo, y lo deportivo es que el Barça ganó 85-69, qué número, al Valencia Basket. Víctor Tejedor, ¿qué pasó?
El FC Barcelona ha logrado el título de campeón de la Copa del Rey tras imponerse a Valencia Basket de forma clara en la final. El partido clave se disputó el pasado jueves, cuando el equipo dirigido por Xavi Pascual ganó en la segunda prórroga al gran favorito, el Real Madrid, por 111-108. Una vez más, la Copa se ha convertido en la gran fiesta del baloncesto nacional gracias a las aficiones de los 8 equipos clasificados que se dieron cita en el Buesa Arena de Vitoria. La nota polémica sucedió durante la entrada del Rey al palco de autoridades y el momento en el que sonó el himno, ya que ambos fueron pitados.
Y esto decía Huertas después del partido.
Pero hemos demostrado que somos un equipo muy serio y que aunque hemos tenido muchos altibajos durante la temporada, que bueno, el Barça es siempre el Barça y hemos llegado a un momento de forma importante con una racha de victorias muy buena y que bueno, hemos demostrado que bueno, aunque no seamos los favoritos, que podemos siempre luchar por los títulos.
Vamos con la NBA, Tejedor, la lesión de Gasol, ¿qué le ha pasado?
La noticia de la semana en la NBA ha sido la lesión de Pau Gasol, la fascitis plantar, que lo tendrá unas 6 semanas aproximadamente alejado de las canchas de baloncesto si no se opera. Ya veremos.
Y el Open Villa del Mar, en el que Nadal participó, lamentablemente perdió con Horacio Ceballos, ese tenista argentino que ha estropeado su regreso, pero ese tenista que no lo conocen mucho, ¿no?
La verdad es que no, pero la noticia realmente es que Rafa Nadal, el mejor tenista español considerado por muchos de la historia, ha vuelto a competir y lo ha hecho en el torneo chileno de Viña del Mar. El de Manacor volvió a las pistas casi 8 meses después de su último partido, en Wimbledon, y logró llegar a la final del torneo que perdió ante Horacio Ceballos. Tras su vuelta a las pistas, las sensaciones son positivas, aunque esta derrota ante un rival muy inferior demuestra que, como el propio Nadal comentó, aún le falta para llegar a su mejor estado de forma.
Y por último, ¿va a cambiar algo en la Fórmula 1 para el próximo campeonato o va a seguir todo igual y va a seguir dominando Red Bull?
Esta semana se han disputado los entrenamientos libres en Jerez por los distintos equipos, han estado probando los nuevos monoplazas, pero de momento lo que no cambia es que Red Bull sigue siendo el equipo más fuerte, el equipo más rápido.
Lo que sí que esperamos es que De La Rosa no rompa cajas de cambios como ocurrió el otro día, que el pobre tuvo ese incidente que no nos gusta a ninguno. Lo último que les recordamos es que el Real Madrid-Barça está confirmado ya por la Real Federación Española de Fútbol y la Liga. Está confirmado que será el sábado a las 4 de la tarde. Repetimos, sábado a las 4 de la tarde será ese clásico que parece que el Barça no quería jugar a esa hora, pero realmente se ha impuesto la preferencia de Real Madrid. Nosotros volvemos la siguiente semana con más tiempo de deporte, con más lo mejor del partido, y ahora se quedan, ya lo saben, con la conexión con el botón y con esa tertulia que les contará todo lo último de la Copa del Rey. Hasta el siguiente programa. Wanna go to